En este momento son las 8 de la tarde, comienza en Madrid el Enfoque, 4 horas de radio para la actualidad y la reflexión. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12, el Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Lo primero que les queremos contar es que un acuerdo in extremis ha salvado al independentismo de una crisis de gobierno en Cataluña que les hubiera llevado a un adelanto electoral. ERC, Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por Cataluña han encontrado la forma en ponerse de acuerdo sobre los diputados suspendidos, los que están encarcelados o están huidos. Y esto es lo fundamental que deben saber. El mecanismo legal del acuerdo aburre al más optimista, de modo que les ahorro los detalles. La situación que se vive en Cataluña se puede definir de muchas maneras, algunas muy evidentes, otras ingeniosas. También las hay preocupantes, pero sin duda la que mejor nos encaja a tenor de lo que está pasando es afirmar que lo que pudo ser una tragedia, especialmente el 1 de octubre pasado con las cargas de los Mossos de Escuadra a los independentistas, devenga en otra cosa. Una tragedia que se descompone y lleva visos de terminar en comedia, ¿saben ustedes? Tragedia y comedia, me van a permitir este pequeño apunte cultural, son parte esencial de la historia del teatro y, en consecuencia, del género dramático. La tragedia, que nació en Grecia y, al igual que la comedia, tiene su origen en cultos dionisíacos. Y no creo que haga falta que ahora que estamos en tiempo de vendimia tenga que decirles lo que representaba Dionisios, los efectos que causaba adorarle y más tarde este Dionisios transformado, como saben ustedes, en Baco. De la tragedia a la comedia, todos conocemos de la importancia del problema catalán, ese que los españoles conllevamos desde hace tanto tiempo en expresión certera de Ortega y Gasset. Todos hemos sentido en algún momento la gravedad de los hechos, todos hasta que llegó un presidente que a duras penas podría dirigir un ayuntamiento de 1000 habitantes en los Pirineos Leridanos. Y lo digo como lo siento, no solo provoca la risa despachando ultimátums a diestro y siniestro, no solo enfada a los suyos y al gobierno de España a la limón, no solo enfada a su mentor, al huido de Waterloo, a Puigdemont, no solo hace el ridículo cada vez que hace una entrevista en estos últimos días, apretad, chavales, apretad, ¿lo recuerdan?, sino que además se pone en evidencia ante el Papa y Donald Trump, a los que les ha escrito una carta contándoles su problema. Y claro, uno imagina la cara del pontífice, de Francisco, y la de Trump, de Donald Trump, cuando leen que aquí no hay democracia, que no les dejan votar, que son un pueblo ocupado. En fin, uno imagina, quiere imaginar esa cara. Alguien tiene que contener la vocación expansiva que Torra tiene en hacer el ridículo porque, y esto es lo grave, cuando lo hace asegura representar a todos los catalanes. Torra dice ahí que no busca conseguir la independencia inmediata, que se lo cuente a los del CDR, por cierto, sino garantizar un referéndum legal y vinculante. Dicho de forma sumaria, lo que el presidente de Cataluña le pide a Trump y al Papa es que intermedien en un asunto que es ilegal, se coja como se coja. De modo que hasta la fecha, pues no ha habido un acuse de recibo, ni lo esperen, normal. Y no, créanme que no me estoy tomando el aroma a lo de Cataluña, pero de alguna manera habrá que verlo para evitar el hastío que desde allí nos llega. Y si quieren cerrar ya el círculo de la comedia, sepan ustedes que la revista Time acaba de incluir en la lista de favoritos al premio Nobel. Es una lista que tiene una cierta importancia, cierto predicamento, la del Time, ¿no? La de la revista. Bueno, pues son los nombres de los que podrían ser los favoritos, los mejor colocados para el premio Nobel de la Paz. Nobel de la Paz. Acaba de incluir a Carles Puigdemont. No se sorprendan, la revista Time no es, desde luego, lo que era hace años. De hecho, en esa misma línea están Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Un personaje de los hermanos Arniches, en un sainete y ante una sorpresa que no supo digerir, exclamó lo siguiente: no salgo de mi apoteosis. Pues eso, que está la actualidad como para no salir de la apoteosis.
El gobierno sabe que lo que está vendiendo son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes.
En fin, es probable que algunos de ustedes piensen que el testimonio que acaban de escuchar de Isabel Celá, la ministra portavoz del Gobierno, ya ha sido emitido y por lo consiguiente ha sido escuchado. Tiene que ver con las bombas famosas que vende España a Arabia Saudí, que solamente matan a los malos. Y es verdad, es del viernes 14 de septiembre y en sí mismo ese testimonio es un esfuerzo descomunal de la portavoz para explicar que esas bombas que España vende a Arabia Saudí matan, pero, como digo, solo a los que merecen morir. Cuando pensábamos que este asunto ya estaba olvidado, llega la noticia de que los socialistas españoles en la Eurocámara han votado, escuchen ustedes, a favor de no vender armas a Arabia Saudí, tampoco a Yemen, y lo han hecho junto a Podemos y Ciudadanos, y se ha votado así para no agravar una de las peores crisis humanitarias del mundo. O sea que vendemos armas y nos enteramos el 14 de septiembre, pero tal día como hoy, que es 4 de octubre, entonces lo que estamos haciendo es votar en el Parlamento Europeo en contra de vender armas a Arabia Saudí. O una cosa está mal, la primera o la segunda. ¿Tendría efectos retroactivos la votación de hoy de los socialistas españoles? Junto con Podemos y Ciudadanos, me temo que no. Pero, en fin, ¿cómo entender esta noticia y la venta de hace unos días de 200 bombas láser? ¿Cómo entenderlo?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y hoy, rifirrafe, follón, lío en la Asamblea de Madrid. Parece mentira, pero van a escuchar al presidente Ángel Garrido, a los diputados de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, Ramón Espinar e Ignacio Aguado. Todo el arco parlamentario madrileño a la limón. Y lo van a escuchar echarse en cara a ver quién tiene diputados... No sé qué decirlo, pero bueno, este era el nivel del debate. Diputados consumidores de droga en sus filas.
Claro que eso a ustedes les importa un bledo porque los únicos yonkis a los que defienden son a los del dinero, como Ignacio González, Gallardón y demás.
Sí que es el combo, es que hable de drogas Podemos, un partido que ha tenido entre sus filas a personas desgraciadamente detenidas por tráfico, por tenencia, perdón, de estupefacientes. El señor Galindo, senador por Lanzarote, detenido con 10 envoltorios de cocaína y un trozo de hachís.
Pedirle al presidente de la Comunidad de Madrid que retire que en Podemos... esto que ha dicho sobre el tráfico de drogas para no tener que recordarle al señor Feijóo.
Y no solamente es que hayan colocado a sus amigos en los puestos que ya existen, sino que allí donde no existe el puesto, ustedes lo crean, como por ejemplo en el Hospital de Parla.
Teniendo en cuenta que en el Parlamento Español tienen ustedes a una persona que se llama Toni Cantó, que le metieron como pedagogo cuando era demagogo, yo estoy convencido que ustedes aquí, si tienen que nombrar a un director gerente, nombrarán o algún chamán o algún curandero.
Bueno, uno de los contertulios de esta casa suele terminar algunas de sus reflexiones es Gabriel Sanz, por cierto, con un qué nivel Maribel. Pero en todo caso vamos a recurrir de nuevo a los arniches con el de no salgo de mi apoteosis. Y algo que levanta ronchas entre los oyentes siempre que sale a colación en un programa de radio, el sueldo de los políticos. Vaya por delante que si queremos tener a los mejores dirigentes en los consistorios, ministerios y gobiernos, hay que pagarles, y hay que pagarles bien. Eso es lo que piensan y pensamos muchos, si bien con poco éxito. Las alcaldesas de Madrid y Barcelona y el alcalde de Bilbao son los mejor pagados de todas las alcaldías de España. Carmena, la que más, con 102.000 euros al año. Si bien Carmena y Ada Colau entregan parte del salario a proyectos sociales. Pero en el ranking, como les digo, Madrid y luego Barcelona. Son las 8 y 8 minutos de la tarde. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y vamos ya con los titulares del día con David Moreno y Gloria Risco. El gobierno impondrá un impuesto del 3% a las empresas tecnológicas.
Se trata de la llamada tasa digital o tasa Google para gravar a las empresas que venden datos y servicios de publicidad online o de intermediación. Incluye a grandes plataformas tecnológicas como Airbnb y Uber.
En libertad con cargos, el padre de la bebé muerta ayer en un coche.
El progenitor que ha quedado en libertad esta mañana tras haber sido detenido ayer aparcó su vehículo junto a la guardería donde llevaba a la pequeña dejándole dentro por un descuido. Está acusado de un delito de homicidio imprudente.
Archivada la investigación por el trasplante de Erika Vidal.
Descartan reabrir la investigación ya archivada sobre presuntas irregularidades en el trasplante de hígado del exfutbolista. La Fiscalía proponía realizar un examen médico a su primo para comprobar si fue el donante vivo del órgano trasplantado.
El Supremo declara nulo el cese de interinos contratados de forma abusiva.
El Alto Tribunal considera excesiva la utilización de contratos de duración determinada y reconoce el derecho de los interinos a mantenerse en sus puestos de trabajo y a percibir las retribuciones no abonadas, mientras que la Administración no cumpla con la normativa vigente.
Una víctima de violencia de género denuncia a un juez por llamarla lo dice el juez, bicho e hija de puta.
Fue un comentario que un magistrado del juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid hizo a micrófono abierto cuando la vista ya había terminado. La mujer a quien se refería era una modelo. El Consejo General del Poder Judicial lo está investigando.
Y Carmena explicará los contratos de Madrid Destino.
La alcaldesa de Madrid tendrá que explicar en una comisión extraordinaria el próximo martes las últimas contrataciones realizadas en esta empresa pública. Lo ha exigido el PP después de conocerse que la hija de un consejero delegado ganó una plaza en Madrid Destino en verano.
Buena noticia para los usuarios del metro porque llegarán más trenes al Metro de Madrid.
La Comunidad de Madrid va a comprar más trenes y a contratar a más conductores para atender el incremento de viajeros en el suburbano tras las quejas de las últimas semanas por las aglomeraciones en hora punta.
Y Madrid Central, que sigue adelante.
Pese a las quejas de comerciantes, hosteleros y empresarios del ocio, el Ayuntamiento de Madrid no va a retrasar la puesta en marcha de Madrid Central, el área que cerrará el centro al tráfico de no residentes a excepción de los coches no contaminantes y los que acuden a aparcamientos.
El enfoque Onda Madrid, 8 y 11 minutos. Hombre, querido Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes.
Tú por aquí, buenas tardes.
Bueno, estoy por aquí casi siempre.
Ya lo sé, pero no hasta ahora.
Dentro o fuera del estudio, pero estoy.
Me estás faltando unos días, unos poquitos días. Bueno, son necesidades de la programación.
Hay mucho fútbol.
Hay mucho fútbol, pero hoy hay partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, con todo el equipo, entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Qué traes en el zurrón, querido Rodrigo?
Hoy tenemos baloncesto en directo, Fuenlabrada Unicaja, es la segunda jornada de la ACB, la última hora sobre las lesiones de Jiménez, Diego Costa y Dani Carvajal, quien podría estar más de un mes de baja, y la lista de Luis Enrique con Coque, pero sin Jordi Alba. Además, nuestra sección de Fútbol Madrid, sabremos qué es Corre en Rosa, y en el fútbol es puro teatro, visita nuestro estudio Antonio Díaz, el Mago Pop.
El Mago Pop. Bueno, pues eso será entre las 9 y las 10 de la noche aquí en Onda Madrid, en el enfoque. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González tiene cara en su rostro de pocas sorpresas, la verdad. Ainhoa, buenas tardes, ¿no?
Sí, y de calor.
Y de calor,
claro. Y de calor el que hemos pasado. Bueno, es que fíjate, hoy 4 de octubre y se han alcanzado 30 grados en alguna localidad del extremo sur como en Villamanrique de Tajo, y además con un contraste térmico porque han amanecido con unas temperaturas pues que estaban más cerca de los 10 grados, pues valores de 9, 8, dependiendo, pero ahí en esa depresión en la comarca de Las Vegas esa amplitud térmica es de 20 grados prácticamente. Bueno, pues pasando mucho calor, las temperaturas muy por encima de lo habitual para estas fechas, mañana, es que es verdad, no nos esperamos sorpresas, vamos a tener una jornada prácticamente calcada a la de hoy, con mucho sol, con alguna nube de evolución por la tarde en la sierra, y que otra vez con esas temperaturas de 27, 28, otra vez 29 grados en localidades del extremo sur, valores muy elevados que de cara al fin de semana empezarán a cortarse. Bueno, el domingo ya esperamos que baje el termómetro y tendremos también algo más de nubosidad, pero se va difuminando, va desapareciendo esa posibilidad que teníamos en un principio de precipitaciones. Parece que al final la inestabilidad se va a concentrar hacia el norte de la península. A nosotros nos afectará pues eso, en que bajará el termómetro, pero en principio sábado y domingo parece que nos libramos de tener que sacar el paraguas, pero habrá que coger un poquito de ropa de más abrigo ya a partir del domingo.
Entonces, ¿esto qué es? ¿El verano en San Miguel, el veraneño San Miguel, el de Paquito? ¿Esto qué es?
Mira, además justo el ayer, San Francisco de Borja,
el Paquito Cebollero, digamos.
San Francisco de Asís, el cordonazo que dicen, típico, además es el refrán de San Francisco de Asís, que se supone que es el primer el primer episodio de tormentas, de precipitaciones intensas del otoño, pues se llama eso, el cordonazo de San Francisco. Decían que iba dando con el cordón que llevaba colgando a los lados para ahuyentar a los demonios y que eso ocasionaba esa movilidad en el aire y las tormentas. Bueno, pues parece que va a ser hacia el norte de la península, porque a nosotros bueno, no nos va a tocar el cordonazo.
Yo creo que en vez de un cordonazo, San Francisco tiene un yo-yo, pero bueno.
Mira, debería utilizarlo con muchos, ¿eh? El darle con el cordón, pero bien gordo.
Gracias, señor González. Las 8 y 13 minutos, esto es Onda Madrid. Vamos ya a conocer cómo están las cosas en las carreteras de nuestra comunidad. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues poco a poco va mejorando la situación en las carreteras de nuestra comunidad. Una avería en la A6 en el plantío provoca 5 kilómetros de tráfico intenso llegando a Las Rozas en dirección entrada a la capital. Más complicaciones de entrada en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el cruce con la M30. Asimismo, todavía hay dificultades de salida de Madrid en la A4 en Pinto, en la A42 en Fuenlabrada, en la A5 en Arroyomolinos y en la A6 a la altura de Puerta de Hierro. Ya por último, en la M40 quedan retenciones en Coslada sentido A3 y desde Carabanchel a Villaverde en dirección a la Autovía de Andalucía.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 14 minutos. Seguimos aquí en El Enfoque.
El Enfoque con Félix Madero. en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 16 minutos, vamos ya con la pregunta que proponemos a los oyentes, ahora que nos responden pues vía Twitter, vía WhatsApp, pregunta que sé que impacta bastante en la opinión pública porque tiene que ver con los sueldos de sus señorías. Beatriz Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, hoy hemos conocido los sueldos de los alcaldes de España. A la cabeza está Manuela Carmena, lo contábamos antes, con 102.000 euros al año. Parte lo destina, eso sí, a proyectos sociales y queremos saber qué les parece a nuestros oyentes. Se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, @elenfoqueom, y también a través de WhatsApp, 628-09-11-17. 628-09-11-17.
Gracias, Beatriz. Beatriz Marín, muchas gracias. 8 y 17 minutos, vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves, 4 de octubre, en El Enfoque. Noticias que pasan por Cataluña. Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana han alcanzado un acuerdo in extremis para sustituir a los diputados suspendidos en el Parlament. Los letrados habían rechazado el pacto, pero la mesa ha dado luz verde. Con este gesto se maquilla algo, la división latente en el independentismo, pero la estabilidad del gobierno sigue tocada, aunque no con la gravedad que estaba antes de llegar a este acuerdo, esa es la verdad. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en el tiempo de descuento. Los dos partidos no se ponían de acuerdo durante esta mañana sobre cómo iban a votar los 6 diputados procesados por rebelión, los 6 de Junts per Catalunya. El partido pasaba la patata caliente al presidente del Parlament, Roger Torrent, que tenía que escoger cómo hacer que votasen esos 6 diputados. En este momento, Esquerra ha amenazado a Junts per Catalunya de romper el acuerdo de gobierno y convocar elecciones. Con la legislatura colgando de un hilo, la situación se ha desencallado y los dos partidos han firmado un acuerdo. Los 6 diputados firmarán un documento para que el diputado Albert Batet pueda ejercer su voto por ellos. Eduard Pujol, de Junts per Catalunya, ponía en valor el acuerdo. Lo que ponemos en valor es el acuerdo político. Por desgracia, mientras haya prisión y exilio, tendremos que seguir apelando a la excepcionalidad. Un acuerdo que pone de manifiesto la fragilidad de la legislatura en Cataluña.
Y siguiendo en clave de Cataluña, hoy la justicia europea ha dado un varapalo al independentismo. Da la razón a España en una demanda que presentó una organizadora del referéndum ilegal del día 1 de octubre. Es la primera. Flor Carazo.
Estrasburgo ha rechazado por manifiestamente infundadas las 4 quejas presentadas por una abogada catalana que fue miembro de la Sindicatura Electoral de Tarragona. La demandante denunció que la multa que le impuso el Constitucional no le fue notificada personalmente y que fue sancionada por un hecho que no constituye delito. Pero los jueces europeos consideran que la ausencia de notificación personal no le impidió tener conocimiento de ella y que fue consciente en todo momento de las posibles consecuencias legales de sus actos. Además, no sufrió perjuicio económico efectivo. Y es que el Constitucional, que declaró ilegal el referéndum del 1 de octubre, impuso multas diarias de 12.000 euros a los componentes del Colegio Electoral Central y de 6.000 a los de los colegios territoriales, pero después levantó las multas en vista de que los sancionados habían dejado sus puestos.
Bueno, y que sepan ustedes, se lo contaba en la portada del Enfoque, que Torra ha mandado una carta pidiendo la intermediación de Donald Trump, ni más ni menos, que no sé si tendrá mucha idea de dónde está Cataluña y cómo la puede colocar en el mapa, y al Papa Francisco, a Bergoglio, que tampoco sé si está muy al tanto de la actualidad, ni tampoco sé si han acusado recibo. En todo caso, ni el Papa está para intermediar, ni el Papa está para intermediar con Donald Trump. A fin de cuentas, uno y otro tienen que saber, si no ellos, por sus propios asesores, que España no es un país que haya colonizado y ocupado una comunidad autónoma que impida votar a los catalanes cuando tienen que votar, naturalmente, y que el asunto de Cataluña sea solamente un asunto que compete a los catalanes, sino a todos los españoles cuando se trata de alguien que quiere marcharse. En fin, una historia que deja colocado una vez más en esa zona patética que el presidente de la Generalitat, el señor Torra, ocupa con frecuencia y con bastante habilidad, por cierto. Esta división en el independentismo y el ultimátum lanzado por Quim Torra esta semana no solo ha hecho que se tambalee el gobierno catalán, sino también el central. El ejecutivo de Sánchez, pese a todas las piedras que se encuentran en el camino por parte de Torra, no se plantea ni por asomo un adelanto electoral. Lo cuenta Noelia Ontoria.
No habrá adelanto electoral ni siquiera si el gobierno se ve obligado a prorrogar los presupuestos. Así lo asegura la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habla, eso sí, de proyectos a medio plazo.
Que estamos trabajando, y estamos trabajando no solo en lo inmediato, que es la presentación del presupuesto, sino en el medio plazo.
El medio o el largo plazo dependerá de los apoyos parlamentarios, y los de los independentistas del PDeCAT, una vez reconciliados con su líder, Quim Torra, vuelven a estar en peligro. Josep Lluís Cleries es portavoz en el Senado.
Dependerá del camino que se haga, no solo en el tema de los presupuestos, sino en las relaciones con la situación de Cataluña, pues que ustedes podrán contar con nosotros o no, como ayer muy bien dijo el presidente Torra.
El gobierno confía en que los escándalos de los ministros Dolores Delgado y Pedro Duque no erosionen al gobierno. Duque trata de salir indemne de una presunta evasión de impuestos, asegurando que no obtuvo ningún ahorro fiscal. La polémica se ha rebajado, pero el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pide de nuevo elecciones.
Ahora mismo el Parlamento está paralizado, no sale una ley. Todos son decretazos, trifulcas políticas, no hay realmente una actividad legislativa como debería haber. Esta legislatura está agotada.
El último paso del Ejecutivo ha sido de nuevo simbólico. Llevará el Consejo de Ministros del 26 de octubre a Sevilla.
Y hablando del gobierno, hasta el propio ministro de Interior, Grande Marlaska, se ha manifestado hoy con respecto a unas polémicas grabaciones a un juez que ha publicado la cadena SER. En ellas se escucha cómo el magistrado se mofa de una demandante por violencia de género e incluso la insulta. La llama bicho e hijaputa. Nos lo cuenta Elia Fernández.
María San Juan presentó dos denuncias por amenazas y coacciones contra su exmarido. Su valoración policial era de riesgo extremo. Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, pide medidas para erradicar lo que califica de maltrato institucional de algunos jueces.
Hace pensar que precisamente lo que tiene que ser la llave de la solución de la situación de muchas mujeres víctimas de violencia de género respecto de su seguridad y de la de sus hijos, pues acaba convirtiéndose en una siguiente fase del maltrato, ¿no? En este caso institucional.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que la mayoría del Poder Judicial no comparte la actitud del magistrado Martínez Derqui.
Que hay mucho camino por recorrer, muchas conciencias que cambiar, pero esto no me evita el decir a la sociedad que tengan confianza en el Poder Judicial. Esas manifestaciones para mí es una profunda tristeza y un poco de, diría, de rabia interior.
La Asociación de Juristas Temis pide al Consejo General del Poder Judicial unos criterios para fijar el perfil de los titulares de juzgados de violencia de género y evitar así más casos como este.
Tristeza y rabia interior. Nunca se ha podido decir mejor todavía la metedura de pata de ese juez que insulta gravemente a una mujer con problemas de violencia de género. ¿Qué razón tiene el ministro? 8:24, tiempo ya para las noticias de Madrid que repasamos con David Moreno.
El padre que olvidó ayer a su hija de año y medio dentro de un coche aparcado en San Chinarro está en libertad con cargos por un posible delito de homicidio imprudente. Es la sexta víctima infantil en España en circunstancias parecidas en los últimos 11 años. Luis Mínguez.
Tan solo hay que remontarse al pasado agosto para encontrar un caso similar a lo ocurrido ayer en San Chinarro. En Manacor, una bebé de 10 meses fallecía por hipertermia después de que su abuelo la dejara olvidada en su coche unas 8 horas. En la policía nos cuentan que han salvado muchos otros casos de peligro, a veces teniendo que romper las lunas del vehículo en ausencia del padre o la madre. En Estados Unidos los datos son pavorosos. 44 niños fallecidos por golpes de calor dentro de vehículos solo en lo que va de año. Un coche cerrado y al sol se convierte en una trampa mortal para un bebé, como nos cuenta la pediatra Inmaculada Bodegas.
En 2 horas la temperatura del coche puede ser hasta un 80-90% más que la temperatura externa. O sea que un niño en 45-50 minutos, si es un niño especialmente pequeño, puede fallecer.
La pequeña Marta, de 1 año y medio, falleció ayer, pero el padre, que olvidó que la dejaba atrás cuando aparcó el coche y se marchó a trabajar, tendrá que vivir el resto de su vida con la culpa. Julia García Alvea, psiquiatra.
En este caso yo creo que el padre es casi más la víctima de lo ocurrido, claro, porque cae todo sobre él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es evitar la crítica, es decir, o sea, no culpabilizarle de nada, o sea, todo el apoyo, sobre todo familiar inicialmente, y luego con ayuda de profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos.
El matrimonio protagonista de este fatal suceso tiene otros 3 hijos.
La Comunidad de Madrid comprará más trenes y contratará a más conductores para atender el incremento de viajeros en el metro. Lo ha anunciado la consejera de Transportes en el pleno de la Asamblea, que ha vuelto a dar para mucho. Nos vamos hasta allí en directo, Parlamento Regional. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, encendido debate hasta hace unos minutos sobre el hacinamiento de menores en el centro de acogida de Hortaleza. La consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno, ha anunciado la creación de un nuevo centro, Gestiones para Otro, y la concertación de 120 plazas con ONGs. Soluciones, dice, a un problema, el del incremento de la llegada de inmigrantes en situación irregular, del que culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La diputada socialista Carla Antonelli la acusaba de fomentar así la xenofobia. Escuchamos a ambas.
Y la llegada de su partido al gobierno de España y la nefasta gestión en materia de migraciones hace que la llegada de inmigrantes se incremente como nunca antes.
Ustedes cada día se están pareciendo más, señores del gobierno, a Marine Le Pen, Trump o Salvini, en los discursos alarmistas que solo fomentan el odio y la xenofobia.
Todo esto ocurría después de que Isabel Serra de Podemos registrara la petición de reprobación de la consejera.
Porque lo que hemos visto estos días en el centro de primera acogida de Hortaleza es realmente maltrato institucional.
Y Ciudadanos coincidía en que el asunto de Hortaleza obedece a la nefasta gestión del gobierno autonómico.
Gracias, José. En el Ayuntamiento, pese a las quejas de comerciantes, hosteleros y empresarios, no se va a minorar ni retrasar la puesta en marcha de Madrid Central, el área que cerrará el centro al tráfico de no residentes, excepto coches no contaminantes y los que acudan a aparcamientos. Inés Sabanés, delegada de Movilidad.
Usted me dice si ahora mismo estamos en disposición de aparcar, minorar, cambiar o retrasar sine die el proyecto de Madrid Central, le digo que esta no es la disposición de este equipo de gobierno.
Y el Consejo de Seguridad Nuclear ha admitido la existencia de 6 zonas contaminadas en España por radiactividad, entre otros el entorno del río Jarama, cerca de San Martín de la Vega. Para evitar que pueda afectar a las personas, los ecologistas piden que se limpie.
Las 8 y 28, esta es la agenda cultural de El Enfoque en Onda Madrid.
Comenzamos descubriendo un diálogo en el tiempo, la muestra que nos ofrece estos días el Museo Lázaro Galdiano, un encuentro entre 2 colecciones del propio museo y de la Fundación Coca-Cola. Distintas disciplinas, pintura, vídeo, escultura, fotografía, dibujo e instalación. Lorena Martínez de Corral, comisaria de la muestra.
Es un recorrido para disfrutar de las 2 colecciones y vivir a través de ellas la gratificante experiencia del contacto con el arte.
Y 40 años del Ballet Nacional de España lo celebra con una serie de iniciativas y actividades, y entre ellas con un videojuego para niños, Bailando un tesoro, ya se puede descargar y pretende adentrar a los niños en el que puede ser su sueño, convertirse en bailarín. Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España.
Y que disfruten jugando, metiéndose en la piel del niño que decide ser bailarín, que asiste por primera vez a una escuela de danza, que pasadas las pruebas llega a acceder al conservatorio profesional de danza, donde realiza la compleja carrera de danza española, y finalmente cumple su sueño formando parte de la plantilla del prestigioso Ballet Nacional de España.
Y Tomás Potirón en el Café Central, el músico francés capaz de recrear el sonido de toda una banda con solo un instrumento, el violín eléctrico. Una particular revisión de sus temas, de los clásicos del pop y el rock, será este sábado en el Café Berlín.
Ahora mismo son las 8:30 de la tarde. Esto es Onda Madrid. Hemos cumplido la primera media hora en este informativo, que es también tertulia y que se llama El Enfoque. Con el foco puesto en las carreteras de Madrid, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Antonio Ayuso, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo en Madrid, pendientes todavía de esa avería en la A6 en el plantío, que provoca ya solo 5 kilómetros de tráfico lento, llegando a Las Rozas en sentido entrada a la capital. Más complicaciones de entrada en la A1, en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras. Asimismo, dificultades de salida de Madrid en la A4 en Pinto y en la A5 en Alcorcón. Acabamos en la M40, quedan retenciones únicamente en el tramo de Coslada en sentido a la autovía de Valencia.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
El siguiente argumento es un argumento que queremos contarles despacio, detenidamente, porque es una experiencia humana, personal y claramente intransferible. No sé dónde encuentra las historias Palo López, pero rebuscando, supongo, y no precisamente en la alcantarilla, se ha encontrado una historia maravillosa que a partir de este momento, ya les digo, tiene también un cierto entramado de sentimiento y de enfoque humano, porque es una historia de una persona que tenía un deseo y un día lo cumplió, ¿no, Pablo? Buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Félix. Creo que es importante compartir una historia como la que tenemos hoy la oportunidad de contar. Vamos a hablar con un inversor que cambió su modo de ver la economía y los negocios. Quizás muchos de nuestros oyentes tengan la visión del inversor despiadado de Wall Street que hace lo que sea necesario para ganar dinero.
Bueno, la cuestión es que en los negocios no basta simplemente con ganar dinero. Si se busca el fin a cualquier precio, mucha gente puede salir perjudicada y dañada. La ambición desmedida, y ya lo hemos visto en el pasado, siempre ha provocado burbujas creadas en base a ficciones. Ocurrió en el crack del 29, cuando las acciones subieron sin base alguna, y ocurrió en la crisis que aún no hemos abandonado, cuando la concesión masiva de hipotecas y todo un entramado de productos financieros provocó la caída de Lehman Brothers y un auténtico desastre en las cuentas mundiales.
Y es que el cine Félix nos ha dejado claros ejemplos de esa voracidad y de esa ambición sin límites.
Hablo de 50, de 100 millones de dólares. O millonario o nada. Lo que importa es el dinero. El resto es conversación. El dinero ni se gana ni se pierde. Sencillamente pasa de una mano a otra, como por arte de magia.
Era Michael Douglas en la película Wall Street. Su mítico personaje, Gordon Gekko, representa la ambición sin límite a toda costa y el capitalismo más despiadado. Frente a este tipo de inversiones, pasado el crack del 29, se desarrolla la historia del value investing o inversión en base al valor.
Lo desarrollan Benjamin Graham y David Dodd, pero probablemente su máximo exponente es Warren Buffett, el oráculo de Omaha, un inversor estadounidense propietario de la sociedad Berkshire Hathaway, que no solo busca ganar dinero, sino hacerlo de una forma ética, respetando a las personas, buscando el valor de las empresas y respetando las reglas del juego.
Y una persona que hizo el camino para ser un inversor de este tipo es Guy Spier. Nacido en Sudáfrica y formado en Oxford y Harvard, Guy pasó de ser un inversor cortoplacista a ser un inversor basado en valor. Pagó $650,000 por almorzar con Warren Buffett y actualmente gestiona el fondo Aquamarina, que cuenta con inversiones por importe de más de $250 millones.
Bueno, una transformación que Guy cuenta en su libro La educación de un inversor en valor. Guy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué introducción increíble. Ustedes estudiaron todo y también con el parte de Michael Douglas en Wolf of Wall Street, Wolf of Wall Street, la otra película es increíble, lo escuchó con mucho gusto.
Bueno, es lo que usted se merece, desde luego así lo pensamos. Quería preguntarle en primer lugar si esos $650,000 por almorzar con Warren Buffett valieron la pena y han sido rentables.
Lo que dijo a amigos,
sí.
En el momento que yo decidí de hacerlo y antes del almuerzo, puedo decir que yo pensé que yo mismo soy un poquito loco de hacer eso. ¿Por qué fue tanto dinero? No sabía que va a salir de eso. Posiblemente voy a gastar todo el dinero para algo que no vale la pena. Pero después de la cena, yo puedo decir claramente que sí, fue una muy buena inversión en mí mismo y en mi vida económica mismo. Y las tantas cosas que yo aprendí en esas 3 horas y también la gente que yo encontré después y las distinciones que yo podría hacer después de la cena, fueron que esta cena fue muy valable para mí.
Ya. Imaginamos que sí. ¿Qué es lo que realmente, después de esas 3 horas, viste? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué recuerdo inmediato te recuerda de Warren Buffett, Guy?
La cosa lo más inmediato. Yo no sabía, yo fui muy nervioso. Muy, muy nervioso. Tan nervioso que yo tenía una ruma antes de llegar. Porque no dormía bien. Sí. Yo quería tanto que este hombre, que ser amigo, que me encontraba como hombre, buen hombre, y no sabía qué va a pensar de mí. Y al inverso, lo que pasó cuando llegó Warren Buffett es que llegó con un entusiasmo para conocer la gente que pagaron tanto dinero para cenar con él, y llegó con un interés a dar más valor que el precio que daban para cenar con él. Entonces es como quería saltar de mi pelo, porque yo pensaba que un hombre tan rico y con tan poder va a tener una arrogancia y una forma de ser que en que él es el hombre más importante y yo soy solo allá para conocerlo. Y fue al revés, que yo tenía el sentimiento que yo soy, con mi esposa y mi amigo Monish Pabrai, las personas los más importantes en el cuarto.
Ya, o sea, que se cumple, Guy, se cumple ese dicho de que cuanto más importante eres, más humilde te comportas.
Sí, pues más o menos, pero y eso, podemos hablar de eso, pero ver una persona lo haciendo en realidad contigo es una forma de aprender que no, yo no sé si podría aprender eso solo de hablar con ustedes, por ejemplo. Yo tenía ver eso en la realidad. Yo sé que, por ejemplo, Tim Cook de Apple hizo una cena de en que la gente podía pagar, pero fue muy diferente. Fue una cena en el café de Apple y solo por una hora, 60 minutos, y entonces fue algo muy diferente a lo que hizo Warren Buffett, que pasó, yo pienso, más que 3 horas con nosotros, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, para dar esa humildad y la importancia a otra gente. Y después yo pienso que yo fui más listo a dar atención a gente que no son, que yo no los veo como tan importantes como yo, por ejemplo. Entonces yo salí con más humildad, pienso.
Guy, en el libro hablas de una perversión del mundo de las finanzas. ¿Qué peligro genera para el común de los mortales esa perversión?
Pregúntale una otra vez, disculpa.
Sí, te preguntaba, hablas en el libro de una perversión en el mundo de las finanzas. ¿Qué peligro genera esa perversión para cualquier persona, para cualquier ciudadano?
Entonces, en el mundo de las finanzas, la gente que vive en este mundo, en el fin, tienen un poder enorme, enorme de tomar decisiones que tienen un impacto en todo el mundo. Y cuando no tienes responsabilidad, cuando no entiendes tu responsabilidad, se puede hacer cosas muy malas. Y como lo veo en las noticias aquí en España, ese caso de Bankia. Y yo no puedo comprender tantos gente que gastaron dinero de una banca que no es su banco en cosas privadas. Es algo de, ¿por qué la gente hace eso? La gente hace eso porque no se sienten responsables. Y la más parte de gente son así. Yo hablaba antes hoy de los bancos que recibieron dinero del Estado en los Estados Unidos en el crisis de 2008. ¿Por qué los gerentes todavía son allá? Los directores todavía son allá, porque la banca central, la Fed de los Estados Unidos, no daba este dinero, pero dijo que los directores tienen que ir porque no se comportaban en una manera responsable. Y eso es muy perverso, muy, muy perverso. Y de hecho, yo pienso que yo fui en este primer trabajo que yo hice en Nueva York y no encontré a Warren Buffett. Pienso que yo cambiaba de carrera a ser profesor, algo por esos perversiones. Solo porque yo encontré a Warren Buffett, yo comprendí que hay una manera de gerir mi carrera en las finanzas de una manera que no es perverso. Pero puedo decir, si yo no iba cada año a Berkshire Hathaway para reconocer gente que quieren vivir en la misma manera, sería muy fácil para mí ser un humano que está en el mundo de las finanzas perverso, porque los esfuerzos que te llegan a hacer cosas perversas son muy fuertes, muy, muy fuertes.
Uh-huh. Aquí en España también estamos muy, muy sorprendidos, Gay, con la gente que se ha enriquecido de esta manera, pero es lo cierto que mucha gente que tiene tanto dinero todavía quiere más dinero, a pesar de que tendría que vivir 2.000 años para gastarse ese dinero. Pero esto se llama en español avaricia, lo sabes, ¿verdad?
No conocí este tema.
Avaricia.
Esta palabra, avaricia.
Avaricia, dice, avaricia.
Avaricia, sí.
Efectivamente, eso es.
¿Eh? Y lo que yo pienso es la película de Lord of the Rings. Como que quieren este ring, ¿cómo se llama?
Señor
de
los Anillos.
Un anillo, y buscan el anillo. Y en el momento que ponen el anillo en su dedo, ¿qué pasa? El mundo cambia mucho y el hombre cambia en un hombre que solo necesita dinero. Ahí es una de las personas que no quería quedar en Nueva York, porque yo pensaba que las influencias allá, todavía pensaba, yo viví ya en Nueva York muy bien, pero yo pensaba a otra gente que vivieron mejor, que podrían pagar no solo por un apartamento bonito, pero un apartamento bonito con una vista en Central Park, por ejemplo. Y pero sí, es un lado del... los humanos son así, ¿qué puedo decir?
¿Qué puedes decir si también eres un ser humano, Guy?
Sí, pero yo pienso, de mi opinión, sí. Es solo mi opinión. En los años, hace 100 años, tenía los robber barons, se llama en inglés, gente como Carnegie y Rockefeller, sí. que tenían mucho, mucho dinero. Pero de mi opinión, Warren Buffett es un otro tipo de hombre rico, porque nos muestra cómo ser más humano y... con más éticas que esos hombres hace 100 años. Sí. El hecho que Warren Buffett va a dar todo su dinero al Gates Foundation, que no va a disfrutar del dinero su mismo, y también que es importante el Buffett Foundation, yo pienso que tiene 20 años después que se va a morir Warren Buffett, Buffett Foundation tiene que dar todo su dinero, entonces no va a vivir la fundación muchos años después que se murió. Entonces el dinero va a reentrar en la economía. Entonces nos muestra una mejor manera de ser rico y qué hacer con el dinero.
Guy, es usted muy amable y recomendamos su libro, desde luego, La educación de un inversor en valor, que nos parece muy, pero que muy interesante. Que vayan bien las cosas, have a nice day y suerte.
Muchas gracias, y ustedes también.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar,
Recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 45 minutos. Esto es El Enfoque, en nuestra parte de economía para, en fin, para no iniciados, entre los que me encuentro yo. También se encuentra Pablo López, humildemente. Yo más que Pablo, esta es la verdad. En fin, hemos recibido una cura de humildad, por un lado, de alguien que consideramos ya muy importante, de alguien que sabe perfectamente digerir la fama y digerir también cómo se puede ganar dinero y qué hacer con ese dinero. Warren Buffett fue su maestro. Pablo no ha tenido la posibilidad de que Warren Buffett le dé clases de cómo ganar dinero y utilizarlo bien, pero camino está de ello. En todo caso, da gusto escuchar a Guy. La verdad es que ha sido un contacto, en fin, muy interesante, a pesar de que se gastó 650.000 dólares para cenar con Warren Buffett. Así que, Pablo, tú que tienes esa cantidad y más, también te lo podrías permitir, ¿no? ¿O no?
Vamos a intentarlo, aunque sí, yo creo que mejor que venga un día Warren Buffett aquí al estudio y le podemos entrevistar.
Gratis,
hombre. Eso sí, hay que ponerle siempre una Coca-Cola, que es lo que le gusta. Bueno,
le podríamos
beber.
Poner también la colaboración del tertuliano de la casa le podemos dar también. O sea, que
igual le daría buen uso, créeme.
Estoy convencido que sí. Así que, bueno, venga, vamos a continuar.
Vamos a dedicar unos minutos a uno de los datos más desconocidos en relación a las pensiones y que más debería preocuparnos. Cuando nos jubilamos, lo habitual es que nuestro nivel de ingresos registre un cierto descenso. Nadie percibe una pensión igual a la de su último salario. Pues bien, es importante conocer cuál es la relación entre nuestro último sueldo y nuestra primera pensión. Es lo que se denomina salario de sustitución o tasa de sustitución.
Bueno, vemos que la polémica sobre las pensiones ocupa cada vez más tiempo. Las incansables protestas de los jubilados, las advertencias del Fondo Monetario Internacional, las discrepancias entre los partidos políticos e incluso entre los propios miembros del gobierno. Para aclarar qué es la tasa de sustitución, contamos ahora con la ayuda de Elisa Ricón, que es la directora general de Inverco, que es la asociación Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Elisa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué es importante conocer la denominada tasa de sustitución, Elisa?
Feliz, pues porque conocer la tasa de sustitución y el importe de nuestra futura pensión nos permite saber cuánto cobraremos cuando nos jubilemos y nos permite también saber que si dicha cuantía no nos llega para cubrir nuestras necesidades, sean cuales sean estas, pues disponer del tiempo suficiente para ahorrar e invertir bien esos ahorros.
Ya, o sea que ahí está naturalmente la importancia. ¿Y el conocimiento de esa tasa es accesible, es fácil, es de dominio público?
¿Me dejas, Félix, que te explique un poquito más lo que es esta tasa?
Adelante, por favor.
Pues vamos a ver, todos entendemos que cuando nos jubilamos nuestros ingresos se reducen, es decir, que la pensión que cobramos pues es más baja que el sueldo que cobrábamos cuando estábamos trabajando. ¿Pero cuánto es esta pérdida de ingresos? Pues eso es precisamente lo que mide la tasa de sustitución, la relación, como decía Pablo, entre la primera pensión de jubilado y el último salario que cobramos cuando trabajábamos. Uh-huh. Entonces, se trata de un porcentaje que puede ir de 0 a 100. Cuanto más alta, mejor para el pensionista, siempre y cuando, eso sí, se pueda pagar, es decir, sea sostenible.
Ya, entiendo perfectamente. Ya lo entiendo.
A ese respecto, la OCDE en 2015 fijaba la tasa de España en el 82%. 2017, los últimos datos que ha facilitado este organismo, lo ha reducido al 72%. La Unión Europea estima que la tasa de sustitución española, que ahora mismo es una, corrígeme si me equivoco, Elisa, de las más elevadas, va a ser de un 48,6%. ¿Qué implican estas reducciones y por qué tanto Unión Europea como OCDE la están rebajando?
Pues mira, si me permites el inciso, para quienes no estén familiarizados con lo que es la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea, es un organismo internacional que agrupa a 36 países y precisamente se dedica a estudiar sus economías y a formular recomendaciones para su mejora. Así que sabe mucho, mucho de las pensiones en el mundo. Efectivamente, la OCDE constata que la reducción de la pensión española pues ha pasado del 82 al 73%, pero todavía está muy por encima de la media de las economías desarrolladas, que está en el 52. Y del mismo modo, la Unión Europea, con datos del propio gobierno, lo que hace son proyecciones a largo plazo. ¿Y qué nos dicen esas proyecciones? Pues efectivamente que la tasa de sustitución seguiría cayendo hasta el 2060, que se situaría en el 48,6, alineada, todo se ha dicho de paso, con la media europea. ¿Y cuáles son los motivos? Pues los motivos son varios, pero el fundamental es que en España ahora vivimos muchos más años que cuando se estableció nuestro sistema de pensiones, y además la esperanza de vida pues afortunadamente sigue creciendo. Entonces esto hace que resulte muy difícil seguir pagando pensiones de la misma cuantía, pero que ahora se pagan durante muchos más años que cuando se diseñó el sistema. Y si me permitís un ejemplo para hacerlo un poquito gráfico, es como si hubiéramos ahorrado para que nuestros hijos hicieran una diplomatura de 3 años y luego deciden hacer una licenciatura de 5. Pues magníficas noticias, pero hay que ver cómo se paga esto.
Ya, y además, a ver cómo se paga esto, y encima estando como estamos a las puertas, en fin, la demografía es la que manda, de que aquellos que vinieron con el llamado baby boom empiecen a cobrarle sus pensiones dentro de poco, ¿no?
Pues efectivamente, lo que pasa que esta problemática que ya se conocía, lo que llevó es a que en los años 11 y 13 se hicieran una serie de reformas en la seguridad social para equilibrar sus cuentas. Y el efecto en ambos casos era reducir el importe de las pensiones, tanto de las nuevas, mediante pensiones de entrada más bajas, como de las que ya existen mediante revalorizaciones inferiores al IPC. Entonces, la aplicación de aquellas reformas habría llevado a esa tasa de sustitución más baja a la que hacíamos referencia antes. Lo que pasa es que, claro, como ahora parte de estas medidas se han echado atrás, tanto la de revalorización de las pensiones, que parece que vuelve al IPC, como la aplicación del factor de sostenibilidad, que también se retrasa, pues veremos a ver cómo quedan los números y de dónde sale los recursos para financiarlo.
Por ahí va la siguiente pregunta, Elisa, precisamente. Si no tenemos ese factor de sostenibilidad, que de momento se ha retrasado 2023, Pedro Sánchez ha dicho que quiere eliminarlo, ¿va a ser factible mantener una tasa de sustitución similar a la que estamos viendo ahora mismo en España? ¿O sí va a haber que bajarlo si queremos dentro de 20, 30, 40 años cobrar una pensión en este país?
Pues es que tanto el factor de sostenibilidad como la fórmula de revalorización de las pensiones fueron diseñadas por un grupo de expertos que, se ha dicho de paso, es esta la forma en la que en otros países de Europa se han realizado reformas eficaces en materia de pensiones, con expertos que nos dan los parámetros. Entonces, claro, precisamente el nombre del factor de sostenibilidad pues es muy explicativo, de sostenibilidad, es decir, para que el sistema sea sostenible. Entonces, ¿se puede eliminar? Pues, hombre, sobre el papel todo se puede cambiar, pero si se eliminan esos mecanismos que pretendían hacer el sistema sostenible con el esfuerzo de todos, pues habrá que ver de dónde se saca el dinero para financiarlo, lo que además en un país fuertemente endeudado como es España, pues plantea serias dudas. Y si no, pues seguiremos poniendo pequeños parches y desplazando el problema hacia generaciones venideras, es decir, hacia las personas más jóvenes que hoy trabajan con la esperanza de una pensión futura, pero también con serias dudas sobre la misma.
Te estoy escuchando sacar tus conclusiones en relación a este asunto y me acordaba de un amigo mío que termina siempre, cuando hablamos de este tema, diciendo que lo que no son cuentas son cuentos. Y me parece que tiene razón. Elisa Rincón, directora general de Inverco, gracias por esta ronda, Madrid. Un saludo muy cordial, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A
adiós.
A todos.
Hasta luego. Pablo, y es verdad, es que lo que no son cuentas son cuentos, ¿eh?
Totalmente, y aquí va a haber que echar muchas cuentas y los que, como somos yo, un poquito más jóvenes, vamos a querer cobrar una pensión.
Y eso que a algunos nos gustan más los cuentos que las cuentas, porque somos de letras, no más que por eso, ¿eh? Siguiente argumento.
Pues vamos a cerrar con la historia de un sueño que se ha hecho realidad, Félix. Hablamos de una de las mejores cerveceras artesanales que podemos encontrar en Madrid, y aunque ahora mismo sería maravilloso estar disfrutando de unas cervezas, preferimos estar aquí y conocer más detalles de cómo se produce este maravilloso licor.
Bueno, la cerveza después del programa, porque cerveza y micrófono, querido Pablo, me parece que son contraproducentes, ¿eh? O sea, que no, mejor no tentar la suerte. Vamos a hablar de cervecería La Cibeles, una empresa ideada por David Castro que comenzó a producir hace algo más de 8 años. La calidad y una producción limitada son dos de las claves de una cerveza que cada día es más habitual encontrar en bares, restaurantes y supermercados. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos cómo surge la idea de fabricar la cerveza, La Cibeles.
Pues bueno, esto viene un poco yo creo que un poco de las raíces de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos, yo tengo dos abuelos en Segovia y yo de pequeño pues viví pues en las matanzas, el hacer pues prácticamente pues los dulces típicos segovianos en casa con mis abuelas y al final, ¿qué pasa? Que el vivir en Madrid pierde un poco las raíces, ¿no? Y cuando uno tiene hijos y dices, joder, ¿por qué mis hijos pierden todo eso que tan bonito que yo viví cuando era pequeño? Pues al final empecé a volver a hacer esos dulces típicos segovianos, a volver a hacer una matanza, a hacer chorizo, a hacer morcillas, luego empecé a hacer patés, luego cambié y empecé a hacer otra serie de cosas. Y me dijo mi hermano, oye, ¿por qué no hacemos cerveza, ¿no? A ti que te gusta tanto la cerveza, en vez de vino, porque vino es muy difícil hacer en un piso en Madrid, claro, ¿no? Claro, la cerveza claro. Sí. Y bueno, pues empecé así hace 23 años, empecé a hacer cerveza y bueno, pues ya sabes, lo típico, ¿no? Primero se la beben tus padres, te dicen que qué buenísimo, haciéndote pues prácticamente un favor por beberse la cerveza que haces. Y luego pues poco a poco pues va evolucionando a que al final pues hace prácticamente 10 años de pues responsable de tecnología de una gran compañía de informática en España, pues al final lo dejase todo por la cerveza, ¿no? Por lo que era mi pasión. Ya.
Oye, ¿y siempre se llamó La Cibeles?
Siempre se ha llamado La Cibeles. O sea, yo al final soy de Madrid, mis padres son de Madrid y al final me siento muy madrileño, ¿no? Yo creo que La Cibeles es síntoma de la ciudad. La Cibeles ha estado con nosotros desde hace más de 100 años, ha sido un núcleo de vida de la ciudad cuando realmente no había agua corriente en las casas y la gente iba a la plaza y a las fuentes y concretamente a La Cibeles a hacer negocios, a hacer vida social, ¿no?
El nombre de la cerveza no tiene connotaciones blancas, ¿no?
El nombre de la cerveza ahora tiene algo de connotación blanca, ¿no? Sí. Por las últimas décadas. Pero lo que sí que es cierto es que La Cibeles va mucho más allá, ¿no? La Cibeles es un símbolo de Madrid, ¿no? Cuando realmente pasa algo importante en la ciudad o cuando realmente hay una reivindicación importante, la gente se concentra en La Cibeles, ¿no? Es el centro neurálgico de Madrid a día de hoy.
Al principio, David, cuéntanos, creo que encontraste problemas tanto para hacerte con los equipos necesarios como con la materia prima.
Sí, realmente, pues bueno, pues es un poco eso. O sea, tú cuando haces los típicos dulces segovianos, pues ¿qué es lo que utilizas? Pues la harina de allí de la tierra, la miel del apicultor del pueblo de al lado. Y con la cerveza pues pasa lo mismo, ¿no? La cerveza es agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Y al final, ¿qué es lo que quería? Pues intentar utilizar pues la malta de cebada pues de esos campos de Toledo, de Valladolid, de Segovia, de Ávila, ¿no? Que están llenos de malta de trigo, o sea, de cebada, de trigo, que luego se maltean en las diferentes malterías cerca del centro. Y al final, ¿qué pasa? Que te das cuenta de que te sale casi más barato comprar el grano y la malta de cebada en Alemania o en Bélgica que en España, ¿no? Cuando realmente nosotros somos un país productor de grano, ¿no? Eso, la verdad es que me sentó, pues fue como un jarro de agua fría.
Oye, y que hablando de agua fría, ¿qué importancia tiene el agua dentro del mundo de la elaboración de la cerveza?
Bueno, pues el agua es más del 92% de la cerveza en determinadas cervezas. Ten en cuenta que si lo que estamos haciendo es un caldo de cocido y nos fijamos en el agua, realmente la cerveza es 92%, que quiere decir que tiene un 92% como mínimo, ¿no? Nosotros tenemos un grandísimo agua en Madrid, tenemos muy buena calidad y sobre todo la calidad se mide en la estabilidad del agua. El hecho de que nosotros en invierno tengamos un agua muy similar al de verano y que tengamos un agua un poquito ácida, que realmente sea un agua muy estable, que prácticamente no tenga sabor ni aromas a cloro, eso lo que hace es que al final la cerveza tenga pues una alta calidad, ¿no? Porque no deja de ser un 92% del ingrediente principal de la cerveza.
Bueno, pues manda David algunas cervecitas por aquí, que después del programa daremos cuenta de la cerveza La Cibeles, ¿vale? Sí, bueno, ya la conocemos, yo la conozco particularmente y está muy buena, es verdad.
Sin duda alguna. Oye, invitaros, por supuesto, a que visitéis la fábrica. La verdad es que yo creo que es una experiencia muy diferente ver cómo hacemos la cerveza y sobre todo tocarlo. Somos una fábrica muy pequeñita, hemos crecido en 10 años pues de un empleado, ahora que somos 15, en plena crisis.
Bien,
y al final, empresa de Madrid, capital español y cerveza de Madrid para todos, ¿no?
David Castro, felicidades, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Bueno, Pablo, pues el jueves
que viene más. Esta semana, aquí estaremos.
Aquí estaremos y aquí seguiremos. Y seguimos a partir de las 9.